no sé, poner un poco la cocina al día. Y después de todo esto, ¿qué ha quedado? Pues bueno, yo creo que platos nuevos se han hecho toda la vida. Nuevos movimientos de cocina, nuevas modas ha habido siempre. Yo conozco libros del siglo pasado, pues, que decían la cocina moderna y todas estas cosas. Pero lo que auténticamente yo creo que ha quedado es el nivel cultural.
Era la voz de Arsac. Y hoy, ¿sabes qué? El Tutti Frutti. ¿Qué te parece si lo dejamos así?
Lo dejamos acá.
En dos. Bueno, ¿por qué? Porque, como decíamos al principio, tenemos tantas cosas en el tenedor de libros que casi siempre llegamos. Bueno, hoy casi siempre llegamos. Miguel, exacto, un placer, como siempre. Realmente un programa súper entretenido y
encantó,
muy interesante.
Me encantó a mí. Espero que a los oyentes también.
Seguramente que sí. Esto es el tenedor de libros. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando, los que lo van a hacer en las grabaciones y cuando quede en Spotify, y a todo el equipo de producción y realización del tenedor de libros. Volvemos a encontrarnos la semana que viene aquí en AM1270, Radio Provincia. Gracias.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15, un minuto. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura 13 grados 9 décimas y la humedad 42%. Cecilia Moró aseguró que Axel Kicillof es uno de los candidatos naturales para 2027. La diputada de Unión por la Patria entiende que el gobernador bonaerense es un candidatazo para los próximos comicios presidenciales, aunque no descartó que en el camino puedan surgir otros y que todo se dirima en una PASO. También aclaró que Cristina Libre es la consigna más importante de esta campaña para las legislativas. Federico Sturzenegger cuestionó a la justicia por el feriado del Día del Trabajador del Estado. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado rechazó la medida cautelar dictada por la jueza Moira Fulana, que suspendió el decreto que pretendía eliminar el feriado para los trabajadores del Estado. En ese sentido, dijo que es la representación de los últimos estertores de esta Argentina del pasado. Además, señaló, decimos que la justicia es lenta, pero para no laburar te sacan un fallo en dos minutos. Palmeiras y Botafogo empatan 0-0 en un duelo por un lugar en el Mundial de Clubes. El Verdão, que pasó como líder, iguala sin goles con el Fogão, que clasificó segundo por un lugar en los cuartos de final. En la capital de la provincia de Buenos Aires, anticipamos para mañana notable descenso de la temperatura. Cuando pasaron 3 minutos de las 3 de la tarde, en La Plata el cielo está parcialmente nublado, el termómetro indica 13 grados 9 décimas y la humedad alcanza el 42%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sin ideas. Sin ideas.
Seguiríamos viendo el solar desde el interior de una caverna.
Pensar es la más efectiva de las artes marciales. Pero para saber si las ideas son buenas,
hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia,
les abrimos un lugar. Porque ¿hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia. Conducción.
Claudio Martínez.
Participan.
Diego Hurtado y Emanuel Shafrón.
Producción ejecutiva.
Nicolás Retamar.
Producción.
Nacho Martínez Gerber y Diego Tomasi.
Operación técnica.
Guillermo Campos.
Redes sociales.
Vanessa Mercado.
Laboratorio de Ideas.
Los sábados.
De 15 a 17.
En Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hay algo nuevo que buscar.
Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes. Abrimos un nuevo laboratorio de ideas para este sábado 28 de junio. cómo vino el invierno con todo esta semana. Nos morimos de frío. Bueno, esto recién empieza, así que a prepararse. Estamos con algunas bajas en el equipo porque Emma Jafrot todavía no se recupera de la gripe, pero con el espíritu arriba para comenzar un nuevo episodio de este programa que se propone hablar de ciencia, de política científica y tecnológica. Se propone debatir el modelo de país. Un debate que se hace cada vez más imprescindible a la luz de los acontecimientos. ¿Por qué lo digo? Porque se instala claramente la percepción de que Javier Milei está destruyendo el futuro. Si la Argentina fuera un club de fútbol, podríamos decir que el presidente del club está eliminando las divisiones juveniles, o sea, está liquidando el semillero, está liquidando el mañana. Hoy vamos a ver algunos datos de las consecuencias que tiene esta política de devastación del porvenir. Miren, la Universidad Nacional de Córdoba hizo una encuesta entre docentes e investigadores, tanto de la Facultad de Ciencias Químicas como del CONICET. La idea que ellos tenían al hacer esta encuesta fue, de algún modo, vislumbrar cuál es el impacto que tiene el ajuste del gobierno nacional en la percepción de futuro. Miren los resultados, porque son verdaderamente impactantes. Les preguntaron a los jóvenes becarios doctorales de esta Facultad de Ciencias Químicas, si creen que están dadas las condiciones para terminar su doctorado. El 47,4% respondió que tal vez, o sea, pregunta llena de incertidumbre, llena de interrogantes. El 37,2% dijo que no están dadas las condiciones para terminar su doctorado. O sea, cerca de un 80% de los consultados cree que no está de acuerdo, no están dadas las condiciones para terminar la carrera que se propusieron hacer. Más datos. Miren cómo interpretan los mismos consultados sus perspectivas laborales. El 53% piensa en abandonar la carrera científica, tirar la toalla. El 27% piensa no terminar su formación académica. El 54%, vean el volumen, la magnitud de los porcentajes, considera continuar su carrera en el exterior, fuga de cerebros. El 68% considera buscar trabajo en el sector privado, o sea, abandonar el sector público. Y el 33% considera renunciar a su cargo docente. O sea, estamos frente a una estampida. También les preguntaron en esta encuesta a los investigadores si destinaron dinero personal para actividades de ciencia y tecnología. La pregunta ya es curiosa, pero si uno analiza el volumen de la respuesta, se va a sorprender. Miren, el 79,8%, o sea, casi el 80% de los consultados, respondió que sí, que están poniendo plata de su bolsillo para cubrir lo que el Estado no está aportando. En esta encuesta, decía, la hizo la Universidad Nacional de Córdoba, también consultaron a los investigadores si están considerando buscar trabajo full time por afuera del sistema. Más de la mitad dijo que sí. Otro dato. Alrededor de la mitad de los investigadores más jóvenes están pensando en dejar sus cargos docentes. Es claramente una consecuencia de la asfixia a la que el gobierno somete a las universidades públicas esta semana. Como todos ustedes saben, hubo otro capítulo de esa confrontación porque los docentes universitarios paramos y marchamos en todo el país. Miren este dato, el 93,3% de los consultados considera que no tiene suficiente financiamiento para desarrollar sus investigaciones. No hay plata. Cuando en este programa y en todos los micrófonos y ámbitos que se abren, con Diego, con Emma, con Nico, con Diego, Tomasi, hablamos de fuga de cerebros, estamos hablando de esto, exactamente de esto. Jóvenes con compromiso y talento que están obligados a emigrar o abandonar su vocación. Ahora hay un fuga de cerebros 2.0, que es no hace falta irse del país para trabajar afuera. La tecnología permite que alguien, fugue su cerebro pero deje su cuerpo en la Argentina. Son dramas personales porque provocan frustración y desánimo en las personas, pero permítanme, también son dramas colectivos porque la Argentina está hipotecando su futuro. Es un problema de todos, no es un problema de los científicos o de determinadas personas. Mientras en todo el mundo se cuida a los científicos porque se entiende que son quienes tienen el rol de pensar los problemas del país y encontrar soluciones, acá se los expulsa. Rebobinando, Milei está destruyendo el futuro. Su modelo es comprar todo afuera, o sea, soluciones pensadas en otra parte para problemas de otra gente. El resultado, un país dependiente, sin pensamiento ni imaginación y sin soberanía. Los que hacemos Laboratorio de Ideas por Radio Provincia cada sábado a las 3 de la tarde, estamos convencidos que hay que defender ese futuro, y ese futuro se defiende cuidando a nuestros científicos y nuestros tecnólogos. Buenas tardes.
Analizar problemas. Ensayar soluciones.
Laboratorio de Ideas.
Y le doy la bienvenida a Diego Hurtado. ¿Cómo estás, Diego?
Un poquito peor después de escucharte.
Bueno, ¿qué voy a hacer?
No, hablando en serio, lo que contás es dramático. Vos sabés que mientras hablabas se me ocurría que quienes nos gobiernan son expertos en, digámoslo de manera eufemística, economía financiera. Ahora, ¿qué tipo de economía financiera manejan? Viste que la economía financiera mira al futuro y la idea es generar certidumbre a futuro porque se trabaja con precios a futuro. Eso es la economía financiera. Uh-huh. ¿Qué tipo? Algo no están haciendo bien si generar confianza a futuro en riesgo país significa expulsar a nuestros jóvenes y destruir nuestra ciencia. Algo no están dando, ¿no? Solo pensando en esas dos variables.
Es que no les interesa el futuro. El futuro del país. Les interesa el futuro de sus bolsillos, de sus negocios, de los negocios que puedan hacer. Y en definitiva un modelo de país dependiente, como decíamos recién, dependiente sin soberanía, con empleos de baja calidad, porque es esto también. O sea, cuando vos pensás en esta brecha que se está armando, decís, bueno, la Argentina no compite. Digamos, no puede competir porque su sistema científico se está frenando. Entonces, bueno, nuestros recursos formados se van a trabajar afuera. Los que se están formando eligen otros caminos o eligen formarse afuera porque también están hackeando las universidades. Entonces, el panorama es de, digamos, todo lo contrario a ese país que alguna vez algunos soñaron. Un país con buen nivel educativo, con buen nivel científico, con desarrollo, con industria. Ese no es el país que quieren Milei y sus socios. Quieren un país dependiente, un país que no tenga soberanía en ninguno de sus aspectos. No solo la soberanía territorial, la soberanía no es solo territorial. La soberanía también es de pensamiento cultural, tecnológica, digital. Y todas esas dimensiones no las quieren ver, no creo que no las puedan ver, que no les dé la cabeza para verla, no las quieren ver, no entra dentro de su esquema. Y eso es lo que estamos padeciendo. También hoy vamos a hacer una entrevista en el programa sobre la distribución de la inteligencia, de los recursos de la inteligencia artificial en el mundo. Hay una nota que salió esta semana en el New York Times que al mismo tiempo la vimos Nico Retamar y yo y empezamos a buscar a un argentino que da testimonio en esa nota porque queremos resaltar el hecho de que la brecha que se está armando entre las naciones ricas y las naciones pobres es mucho más grande de lo que podíamos imaginar. O sea, cuando arrancó la ola, digamos, tecnológica, la digitalización, Internet y todo lo que empezó en la última década del siglo pasado, la promesa que nos hacían, o el verso que nos hacían, era, bueno, esto viene a equilibrar la cancha, esto viene a emparejar y a democratizar el acceso al conocimiento, a la tecnología, a la palabra. Y sin embargo lo que estamos viendo es que para la gilada a redes sociales, y ruido y agresión en las redes sociales, pero lo que está ocurriendo es que tanto el conocimiento como el acceso a la tecnología se está concentrando en los países ricos. Los países más poderosos del planeta tienen el enorme porcentaje mayoritario de los recursos. Cuando hablo de recursos, hablo de los centros de datos y todo eso. La Argentina para eso tiene solo un plan, que es entregarle la Patagonia a alguna gran corporación tecnológica y que haga lo que quiera con nuestros recursos naturales sin dejar nada en el país. Entonces, eso, me parece que todo eso es lo que está en discusión. Pero vamos a tu columna, Diego.
Buenísimo. Antes de ir a la columna, solo un compromiso con los oyentes. Me parece que estamos necesitando invitar, entrevistar expertas, expertos en nuestro país, en los que nosotros confiamos, que nos hablen de el escenario global, la apertura a la multipolaridad, hasta qué punto lo que está padeciendo hoy la Argentina y si hay una ventana de salida tiene que ver con alineamientos correctos. Sí. Tenemos ahí, ¿no?, a China y a los BRICS, hoy el conflicto Irán-Rusia, el conflicto Israel, etcétera, etcétera. Me parece que si tenemos una ventana en todo esto que vos comentás, va a venir desde el escenario global con la Argentina aportando su granito de arena, pero va a ir por ahí. Tenemos expertos muy, muy calificados,
sí,
digo,
sí,
para hablar de estos temas. Bueno, paso entonces a la columna de hoy, que yo quería pensarla como una continuación de lo que hablamos la semana pasada. Esto, quienes nos escuchan y no escucharon la columna de la semana pasada, brevemente, yo me dediqué a un artículo que se publicó en Infobae de dos colegas a quienes yo suelo leer de esta organización Fundar, que escribieron un artículo en Infobae que se llamaba El CONICET necesita una reforma, pero esta no. Y hacían, yo me dediqué en la columna a repreguntar, ¿realmente es el momento de pensar si el CONICET necesita una reforma o no? ¿Hay un CONICET posible para el proyecto de los libertarios, de esta ultraderecha? Bueno, a mí me parece que no. Y entonces quiero continuar con este razonamiento, tratando de retomar, en algún sentido, parar la pelota y pensar las políticas de ciencia y tecnología. Claudio, vos siempre insistís en que Laboratorio de Ideas también es un programa de política científica, sí, ¿no? Ir por ese lado y tratar de ver si volvemos al punto cero. Y para eso quiero empezar con algunos numeritos. A mí el problema no es de números, no es solo de inversión. Y a veces la discusión se nos sesga mucho hacia la inversión, porque también están las instituciones, también están los instrumentos de política. Entonces quiero ir brevísimamente a una cuestión numérica para saber de qué estamos hablando, sobre todo pensando que tenemos un gobierno que admira a los Estados Unidos, que lo pone de modelo, que se arrastra detrás de las políticas exteriores de Estados Unidos. Para poner las cosas en orden, Estados Unidos en el 2022, y esto no es para comparar con la Argentina, téngame un poco de paciencia para entender cuál es la argumentación. Estados Unidos invirtió el Estado, como dicen ellos, el gobierno federal, 196.000 millones de dólares en investigación y desarrollo en el 2022. Pero el sector privado invierte tres veces eso. O sea que multiplicamos por tres, nos da 600.000 millones, sumamos lo que invierte el Estado, da 800.000 millones de dólares. Es decir, casi dos PBI de la Argentina. O un 1.6 PBI de la Argentina en investigación y desarrollo. Ese no es el punto. A lo que quiero ir es que de esa cifra, el Departamento de Salud y Servicios Humanos se lleva el 38% y el sector defensa el 37%. Dentro del sector defensa hay una agencia llamada DARPA, que la conocemos en la Argentina, se la suele tomar como modelo, que invierte 4.300 millones de dólares anuales. Y ahí trabajan en la agencia DARPA 220 personas. Es del tamaño de nuestra agencia de I+D+I. Nuestra agencia de I+D+I, hasta donde yo recuerdo, trabajaban alrededor de 460 personas. Ahora, la agencia DARPA solamente tiene todo el presupuesto de la Argentina en I+D del año 2023, por ejemplo. Esto para redimensionar cuando hablamos del Estado argentino que hay que achicarlo o de que en el sector de ciencia y tecnología sobra gente. No sé si se dan cuenta lo que estamos diciendo. Sí. Una de las muchísimas agencias que hay en los Estados Unidos tiene el mismo presupuesto para gestionar 20, alrededor de 100 programas, el mismo presupuesto que todo el presupuesto nacional argentino de un año. De eso estamos hablando cuando hablamos de ciencia y tecnología en Argentina.
De todo el presupuesto de
nacional.
Todo. De, no del presupuesto de ciencia, exacto. De todo el presupuesto.
4.300 millones agencia DARPA, 3.500 millones. Es menor el presupuesto argentino del 2022 al de la agencia DARPA. Pero esto no es el punto, no es solo hablar. Porque cuando hablamos
¿no será GARPA la agencia en vez de DARPA?
También GARPA, ¿eh? Te digo, es una agencia muy prestigiosa que claro. Mariana Mazzucato la pone de ejemplo de claro. Cómo gestionar. Yo quiero ir a lo cualitativo, poniendo en orden la cuestión cuantitativa, porque parece que la Argentina tira a decir que el sector científico, que son todos ñoques, que tiran los billetes al aire y en realidad cuentan monedas. Y como vos bien señalabas, los estudiantes, la gente que se forma en investigación ya pone plata. Es decir, uh-huh. Esto está pasando hoy en la Argentina. Cuando uno habla de política científico-tecnológica, hay que pensarlo en varios niveles. Yo no puedo evitar pensar en Darío Genua cuando hablo de estas cosas, ¿no? ¿Qué tendrá esta persona en la cabeza? Pónganlo por un lado, el plan de Darío Genua de una carilla y media y estas cosas que voy a decir ahora. Cuando uno piensa en políticas de ciencia y tecnología, piensa en varios niveles. Por un lado, las políticas. Están, por ejemplo, encriptadas o codificadas en un plan nacional como el Plan 2030. Ahí vos ves lo que es una política nacional de ciencia y tecnología, consensuada a lo largo de 3 años. Pero cuando uno baja un escalón, ¿quiénes son los actores, los agentes? Las instituciones públicas, las empresas, ¿sí? Sectores de la sociedad, como pueden ser cooperativas en la Argentina. Pero tenés instituciones y empresas, digamos, como los dos actores. Pero después tenés algo de lo que este gobierno no habla, que son los instrumentos de política. ¿Qué son los instrumentos? En la Argentina hay una tradición muy robusta de evolución de instrumentos de política. Cuando hablamos de política de ciencia y tecnología, podemos hablar de política horizontal y de políticas verticales. Uh-huh. Las políticas horizontales son, digo yo, vos tenés un jardín, tenés distintas plantitas, tenés un árbol, tenés, bueno, es como regar un jardín. Las políticas horizontales son la regadera. Vos, uh-huh. los PICT, uh-huh. ¿no? Es decir, son relativamente de pocos fondos, pero con eso te garantiza financiar 5.000 proyectos a escala nacional, en ciencias sociales, en física teórica, en matemáticas, geología, etc. Pero después tenés las políticas verticales, que son el punto más sofisticado, que es tener un par de árboles en tu jardín. Y los árboles es a lo que apuesta un país. Uno encuentra en las políticas verticales los sectores estratégicos. Entonces, cuando vos, por ejemplo, las políticas verticales hoy se encarnan en un concepto muy de moda a nivel internacional, que son las misiones, ¿no? Uh-huh. Se habla de misiones. Los países tienen que proponerse misiones. Un país como la Argentina, 5 o 6 misiones, ¿no? Una misión puede ser una política de soberanía sanitaria. Así se propuso desde el Ministerio de Ciencia durante la pandemia. Uh-huh. Y una política de soberanía sanitaria en la Argentina del 2020 tenía 2 ramas. Lograr condiciones sanitarias para enfrentar riesgos de enfermedades transmisibles, primera rama, eso muy vinculado al COVID, pero no solo al COVID, porque el COVID también era, en algún punto, entiéndase lo que quiero decir, una oportunidad para desarrollar instrumentos, claro. capacidades para posibles otras pandemias que pudieran atravesar, que es lo que se dice hoy, que el planeta está permanentemente en riesgo de nuevas epidemias. La otra rama tenía que ver con atención a los cambios epidemiológicos y demográficos y apuntaba a enfermedades crónicas y no transmisibles. Te estoy dando una misión uh-huh. que define la Argentina en el 2020. Y dentro de esa misión, cuando vos vas a lograr condiciones sanitarias para enfrentar riesgos de enfermedades transmisibles, tenés biotecnología y nanotecnología, manufacturas aditivas e inteligencia artificial y digitalización. Para financiar estas 3 grandes ramas del conocimiento, que incluyen equipamiento médico, el sector farma, ¿no? Es decir, medicamentos, vacunas, también ciencias sociales y también software y servicios informáticos, ahí llegamos a la Agencia Nacional de Promoción y a todo el rango de instrumentos uh-huh. que van desde los PICT, los Empretecno, los fondos argentinos sectoriales, donde la Argentina tiene una enorme tradición. Yo digo, todo, ¿qué son los instrumentos? te ayuda a que los fondos públicos den en el blanco de tus objetivos, porque para algo vas a financiar en algo consensuado. Todo esto supone una política de ciencia y tecnología. Yo digo, hoy la Secretaría de Innovación de Darío Genua apagó los instrumentos. ¿Cómo hace Genua para financiar? Claro, no está financiando nada. Algo sí está. ¿Qué hace? ¿Lleva la plata en el bolsillo y la reparte? Digo, lo estoy diciendo de manera un poco figurada. Porque hay mecanismos públicos para ejecutar fondos, pero esos fondos se están ejecutando sin instrumentos. Esto hoy atrasa más de 100 años. Los instrumentos de política en el mundo se empiezan a utilizar en la década de 1930. Esto está muy, muy trabajado y muy estudiado. Entonces, para parar la pelota, empezar a pensar un poco en el futuro. Tenemos que poder salir de este laberinto. Necesitamos empezar a pensar que esto va a haber que reconstruirlo. No importa cuándo, pero así el país no resiste. Estamos quedándonos, si seguimos así 4 o 5 años más, con un país que va a dejar a 30 millones de argentinos a la intemperie. Supongamos que recuperamos políticas de Estado. Acá es importante decir que el baraneado de Macri respetó el nivel de institucionalidad, más allá de que se desfinanciaron las instituciones. ¿Sí? Los instrumentos, por ejemplo, se apagaron los fondos argentinos sectoriales, pero los PICT, los Empretecno, quisieron hacer convocatorias en fondos argentinos sectoriales y no le funcionó. Ahí se ve la ineptitud, ¿no?, del baraneado. El mismo baraneado que era eficaz hasta 2015 pasó a ser un inepto, entre otras razones, porque ahí entran las políticas, ¿no? Cuando no hay acompañamiento, vos podés decir que tenés buenas intenciones. El problema que tenemos hoy es que Darío Genua, o este gobierno, en la figura de Darío Genua, apagó todos los niveles. Es decir, hoy las instituciones están huérfanas, hoy los instrumentos están olvidados, estamos cortando la evolución, el aprendizaje de más de 25 años, porque lo que hoy tenemos empieza a evolucionar en el año 96, cuando se creó la agencia. Ahí hay una figura que algún día vamos a retomar, que es Juan Carlos del Bello, alguien que fue disfuncional al menemismo. Te das cuenta que estoy diciendo cosas complejas que hay que discutir.
Sí, bueno.
Cierro diciendo que cuando hablamos de reconstruir el sector, y no lo digo para los libertarios, no lo digo para la ultraderecha, lo digo para aquellos que piensan en la ciencia y la tecnología como necesaria para nuestro país. Tenemos que empezar a hablar con cierta madurez, tenemos que tratar de entender lo que es una política científico-tecnología, empecemos a dar debates en serio, porque lo peor que podemos hacer es hablar bien de la ciencia y la tecnología y proponer cosas como lo que yo criticaba la semana pasada, ¿no? Resulta que los problemas hoy se solucionan con una buena reforma del CONICET. Bueno, no. Lo que hay que recuperar en la Argentina es la institucionalidad, volver a poner a funcionar la evolución de los instrumentos que tenemos. Tenemos el FONTAD, el FONCIT, los fondos argentinos sectoriales. Esa experiencia está. No importa que esta gente rompa la parte institucional. Cuando vuelva un gobierno progresista, eso se recupera. La experiencia está. Tenemos tesis doctorales que hoy están caminando, están marchando, para tratar de entender cómo mejorar esos instrumentos. Así que lo que tenemos que recuperar hoy es un proyecto de país que tenga la ciencia y la tecnología como un componente fundamental de futuro, y entonces vamos a saber cómo hacer para poner a funcionar de nuevo una política de ciencia y tecnología de escala nacional.
Gracias, Diego. Volviendo al principio, están rompiendo el futuro. Bueno, depende de nosotros también poder abrir una ventana, una nueva ventana a ese futuro. Diego Hurtado, en Laboratorio Ideas.
Ideas de laboratorio.
Laboratorio de ideas.
Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Supermayorista Vital.
Aprovecha el aguinaldo y ahorra mucho más en Vital. Mayonesa Hellmann's por 950 gramos a 3.199 pesos. Y para disfrutar en la parrilla, vacío por kilogramo a 9.699 pesos. Además, conseguí hasta un 25% off y 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 30 de junio o hasta agotar stock.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 2279 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Un laboratorio con las ideas bien claras.
Bien claras.
Laboratorio de ideas.
Y ahora en Laboratorio de Ideas vamos a recibir a nuestro primer invitado del día. Se trata de Pablo Bomaro. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Claudio? ¿Qué decís? Mucho gusto, gracias por la llamada.
Bueno, muchas gracias por atendernos esta tarde. Pablo es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Historia también de la Universidad de Buenos Aires, es parte, integra el equipo de estudios de políticas y juventudes del Instituto Gino Germani, un instituto muy prestigioso de la Universidad de Buenos Aires también, es investigador del CONICET, docente de grado y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras y especialista en juventudes y políticas. ¿Y por qué estamos llamándolo a Pablo? Porque hace algunos días fue elegido director ejecutivo de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Felicitaciones, Pablo.
Muchas gracias, Claudio. Sí, la verdad que es una alegría grande. Es expresión de un espacio colectivo y una construcción colectiva también que venimos haciendo, pero sin duda que es, además de un compromiso y una responsabilidad, una alegría grande poder haber sido electo director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, como vos mismo decís.
Contanos, Pablo, contale a la audiencia de Laboratorio Ideas qué es CLACSO y cuál es su rol.
Bueno, CLACSO es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que ese es su nombre desde que se fundó. CLACSO nació hace 58 años, en octubre de 1967, en Bogotá, Colombia. Justamente ahora la asamblea y conferencia de hace unos días, a donde fui electo director ejecutivo, fue también en Bogotá, Colombia. Decía que es el Consejo Latinoamericano de Sociales, que hoy en día podría mutar su nombre a Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, porque ha ampliado bastante el alcance, digamos, y la misión, y tiene como justamente misión promover las ciencias sociales, las humanidades y las artes dentro de visiones críticas para interpretar y para explicar el mundo con una vocación transformadora. Es decir, es un pensamiento producir pensamiento y conocimiento crítico con una vocación de compromiso intelectual, de compromiso social y de transformación de las condiciones de vida de las poblaciones latinoamericanas y caribeñas y de solución o de aportar al menos soluciones a los principales problemas, a los principales conflictos que la, región vive, temas vinculados con lo ambiental, con lo climático, con las migraciones, con las desigualdades sociales, con el racismo, con la xenofobia, con las cuestiones de la educación pública, con los derechos, pueblos indígenas, afrodescendientes, en fin, con una diversidad, de problemáticas continentales o regionales, de las cuales CLACSO se va ocupando y aborda desde la investigación, desde el pensamiento, es decir, no es solamente una red ni de participación política ni de opinión, sino de producción de conocimiento, pero con una vocación de transformación y también, agrego algo más, Claudio, desde el sur global, es decir, quizás claro, para los que nos están escuchando, siempre buscando cooperar con Asia, con África. Dentro de Asia incluimos la India, incluimos China, por supuesto, y con diferentes países africanos, porque estamos convencidos de que desde el sur compartimos problemáticas, compartimos perspectivas y visiones que pueden alimentar la solución de nuestros problemas, y también podemos dialogar con el norte global, es decir, no hay una negación del diálogo con el norte, sino más bien queremos dialogar con el norte, pero desde una posición de autonomía y de soberanía y de un pensamiento propio, ¿no?
Qué jugada la de CLACSO de justamente poner a un argentino en la dirección ejecutiva en este momento, donde desde la máxima magistratura en nuestro país prácticamente que se niega la importancia de las ciencias sociales, se la busca eliminar incluso del CONICET, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. Por un lado, sin duda que creo que es una jugada importante y es un símbolo de resistencia política y de reafirmación de la importancia de las ciencias sociales, las humanidades y las artes, sobre todo desde un enfoque de ciencia pública, ¿no? O sea, CLACSO defiende la ciencia pública, la ciencia como bien común, la ciencia como un derecho humano, la ciencia abierta también, o sea, democrática para todas y todos, no elitista y no con restricciones tampoco mercantiles. Entonces, dentro de esa apuesta general, Creo que sí, es una apuesta también a una resistencia a los ataques, a los recortes, a las reducciones que estamos sufriendo en Argentina, pero también quiero decir que la nuestra o la mía es una candidatura continental o al menos regional, es decir, los 23 países latinoamericanos y caribeños, todos y cada uno, desde México, pasando por todo Centroamérica, el Caribe, por supuesto Sudamérica, región andina, Bolivia, Paraguay, Brasil, y incluido, digamos, Uruguay, Argentina y Chile, justamente fueron construyendo esta candidatura que expreso yo, quizás por ser argentino, también por venir trabajando colectivamente.
Y porque sos que... bueno, Pablo, ahí reconozcamos
bueno,
esto.
No sé, eso lo decís vos, Claudio, no, pero sí creo que el hecho en esta coyuntura de ser argentino y ser un investigador argentino, es decir, no solamente ser argentino por nacionalidad, sino ser alguien que ejerce en la universidad pública y la ciencia pública argentina, creo que fueron un elemento decisivo, digamos, para esta postulación, ¿no?
Acá hay alguien que no viene de las ciencias sociales, pero que se muere por hacerte una pregunta. Acá, Diego Hurtado.
¿Cómo no? ¿Cómo estás, Pablo? Diego Hurtado. Primero, felicitaciones.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo Bien. Estás? Un gusto.
Bueno, felicitaciones. La verdad que a mí me pareció una noticia, por lo que decía Claudio, se me adelantó un poco, ¿no? Tener un presidente de CONICET que... No confiesa, lo dice, no lo dice a los medios, pero lo dice en sus entornos, yo que sé, en el directorio, ¿no? Que detesta la ciencia social, etcétera. Realmente parece, por lo menos a mí me alegró mucho este contrapunto, ¿no? Que en Claxo esté una figura como vos, bueno, etcétera. Quiero ir a esto. En una de esas son varias preguntas en una. Por un lado, yo entiendo que las ciencias sociales en la Argentina son muy robustas, pero cuando a mí me preguntan qué es lo que necesita Argentina en términos de producción de conocimiento, yo suelo decir, mira, necesitamos muchas ingenierías y muchas ciencias sociales, ¿no? Es decir, por un lado, te transfiero esta reflexión, si vos eso lo podés confirmar, cómo ves las agendas que necesita nuestro país. Y por otro lado, ¿cómo están las ciencias sociales en la región? Yo siempre pienso... solo pensar en el mundo anglosajón, ¿no? En esa producción avasallante que tienen, ¿no? Y como esa sensación de que nuestras ciencias sociales siempre tienen que cumplir una doble función. Por un lado, asimilar esa avalancha de conocimiento y por otro lado, generar algo, como dijiste vos, es decir, vos pusiste rápidamente, presentando tu nuevo rol, pusiste todas las agendas de ciencias sociales que necesita América Latina. Es decir, ¿cómo se convive con ese mundo avasallante de producción de conocimiento donde se derraman infinita cantidad de dólares? No digo que todo sea un problema de dólares, pero ayuda. ¿Cómo lo ves vos ahora como director ejecutivo, ¿no?
Bueno, a ver, sí, bueno. Muchas gracias, Diego, por supuesto, por, digamos, estas palabras, sin duda, gracias. Y bueno, ojalá que nos veamos pronto también presencialmente, personalmente. Pero, a ver, por un lado, dos, digamos, cuestiones con esto. Por un lado, creo que es importante esto que vos decías de las ingenierías y las ciencias sociales. Es decir, sin duda que Argentina necesita, bueno, por un lado, un piso que necesitamos ciencia, tecnología, innovación. Ningún país hoy en este capitalismo, digamos, cognitivo, en esta sociedad de, digamos, el conocimiento que hoy estamos viviendo, ningún país del mundo se puede desarrollar o al menos puede pensarse a mediano plazo, porque el daño que hoy están haciendo se ve ahora, sin duda que lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo, pero es hipotecar el futuro argentino para los próximos 20 o 30 años. Es decir, no solo es un cientificidio, sino que es un argentinicidio. Y eso hay que decirlo porque Argentina sin ciencia, sin, digamos, tecnología y sin innovación, no va a poder, digamos, sobreponer o no va a poder posicionarse de una manera, por supuesto, autónoma y fuerte. Sí, vamos a poder hacerlo de una manera, digamos, subordinada, subalternizada, por supuesto, pero no de una manera autónoma en el mundo contemporáneo. Entonces, creo que es importante esto que vos decías de las ingenierías y las ciencias sociales, porque creo que a veces se piensa que las ciencias sociales, bueno, de hecho hubo también, para no pensar que los ataques vienen ahora, por supuesto que ahora están, digamos, recrudeciendo y son realmente siniestros, pero también hubo un ministro que dijo que lo de las ciencias sociales éramos teólogos, ¿no? Y yo que vengo inclusive de la ciencia, digamos, histórica, o sea, que sería más humanidades, entre comillas, que ciencias sociales, si es que esas divisiones todavía funcionan, bueno, seríamos como más teólogos todavía, ¿no?
Así entonces, arrancó y después se pasó pidiendo perdón durante 10 años.
Sí, no, ya lo sé, no. Yo lo que digo es que hay una creencia que las ciencias sociales sirven solamente como para, entre comillas, filosofar o para opinar y que no producen conocimiento. Y la mayoría de los problemas que hoy vivimos, los que yo nombré y muchos otros, inclusive inteligencia artificial y el mundo digital, requieren del estudio de las sociedades, que eso son las ciencias sociales, o sea, digamos, de herramientas de comprensión profundas y de interpretación de los problemas sociales, sean urbanos, sean rurales, sea sobre desarrollo, sea sobre desigualdades sociales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sobre temas discursivos, idiomáticos, semióticos, digo que muchos de los buscadores y de las inteligencias, digamos, artificiales tienen que ver también con la semiótica y con el análisis de, digamos, el discurso. Bueno, en fin, todo eso tiene que ver con el campo de lo social, problemas urbanos, climáticos, como ya dije, y otros también.
Insumos fundamentales para pensar políticas públicas.
Exactamente, o sea, hoy en día todas las políticas públicas informadas, que es este adjetivo que a veces se usa para no hacer políticas públicas en el aire o partiendo de prejuicios, sino partiendo más que de prejuicios, de juicios, es decir, de investigaciones informadas, rigurosas, digamos, exhaustivas, sin duda que requieren el insumo de las ciencias sociales. Y hoy en día cada vez más abordamos problemas. Yo, ahí sí uno podría llegar a discutir la división disciplinar, ¿no? O sea, hoy en día estamos pensando en los problemas ambientales, en los problemas urbanos, en los problemas de, digamos, el desarrollo, en los problemas de la geopolítica internacional y otros problemas que son justamente un abordaje complejo o que requieren abordaje complejo, mejor dicho, y que, digamos, requieren de la inter o de la transdisciplina, así que todavía podemos partir hablando de la disciplina, ¿no? Pero eso creo que podríamos llegar a profundizarlo, pero sin duda creo que desde una visión seria se digamos, asume que las ciencias sociales son indispensables para comprender y para superar la mayoría de las problemáticas del mundo contemporáneo. Sí, inclusive las guerras. Digo, es un análisis, digamos, es mucho más complejo de las ideologías, de las religiones, de los comportamientos políticos y hasta de la opinión pública, porque lamentablemente sabemos que algunas guerras también se guían por encuestas o por oportunismo político de los gobiernos de turno. Entonces, digo, eso también es materia de análisis de las ciencias sociales, ¿no? Por supuesto que desde la transdisciplina o la inter, pero digo, creo que es importante también tenerlo en cuenta. Y con lo segundo, digo, para no dejar el segundo punto, sin duda que hay una desigualdad fuerte entre la ciencia del norte y la ciencia del sur, por así llamarle, ¿no? Por supuesto que sabemos que hay nortes en los sures y sures en los nortes, es decir, esto no es una división dicotómica o binaria para nada, hay muchos matices, pero a ver, sabemos que por un lado por financiamientos, y ahí es a donde yo digo que sí. Este gobierno o cualquier otro quiere imitar al norte, lo que más tiene que hacer es invertir en ciencia, tecnología e innovación, porque son los países del norte, como vos mismo dijiste, Diego, los que están, digamos, invirtiendo cada vez más, inclusive Estados Unidos, ¿sí?, invirtiendo cada vez más en ciencia, tecnología e innovación, desde lo público y desde lo privado también, o sea, sin desconocer que debe haber inversión privada, y es cierto que en Argentina hay poca inversión privada, pero justamente como dependemos mucho de la inversión pública, al reducir esa inversión pública no hay quien la reemplace, es decir, no hay una inversión privada que pueda llegar a reemplazarla o a complementarla. Pero entonces digo, hay una primera cuestión que tiene que ver con los financiamientos, ¿sí? O sea, el norte sigue financiando, después veremos cuáles son las agendas que financia. Pero como concepción de financiar ciencia, tecnología, innovación, lo sigue financiando aún con los gobiernos de derechas, ¿sí? O sea, eso sigue estando. Lo que vamos a discutir son qué agendas financian dentro de ciencia, digamos, innovación, investigación, tecnología. Y luego también, entonces, hay una primera desigualdad que es de financiamientos o de los recursos que se vuelcan al sistema. Y una, bueno, de, digamos, inversión, ¿no? Por supuesto que no es gasto, sino que es una inversión. Uh-huh. Y hay una segunda desigualdad entre muchas, que es la idiomática. Hoy en día, bueno, no es, digamos, hoy en día, hace 20, 25 o 30 años, que la mayoría de los indexadores, es decir, la mayoría de los sitios web, para hablar rápidamente, de los, digamos, repositorios que registran las publicaciones científicas, estoy hablando en el lenguaje lo más llano posible, ¿no? O sea, que están registrando cuáles son las publicaciones que se van produciendo, bueno, digamos, levantan, registran, uno diría cosechan, mayormente publicaciones en inglés. Es más, hay algunos indexadores que solo cosechan o solo registran lo que se publica en inglés. Por lo tanto, hay una desigualdad también idiomática que hace que cuando uno, digamos, recurre a ciertos rankings, igual así todo, los rankings también para las universidades públicas, sobre todo argentinas, pero aún cuando uno recurre a ciertos rankings, bueno, esos rankings reproducen desigualdades, porque si esos rankings están basados en las publicaciones en inglés, bueno, desconocen toda una comunidad académica que va a publicar en español, en portugués o en otras lenguas, ¿sí? E inclusive uno podría ahí cuestionar, ahí sí, más de las ciencias sociales, que si yo estoy investigando con sujetos, bueno, quiero que me lean esos mismos sujetos con los que yo estoy investigando. Entonces, si yo publico en una revista ultra indexada y de supuesta ultra calidad en algún país europeo que se publica en inglés, ¿qué van a ser las personas con las que yo trabajé, las que yo entrevisté, las que yo convoqué para un grupo focal o para una encuesta o para algún tipo de metodología cualitativa si no pueden acceder a la publicación? Digo, ahí también hay una discusión más epistemológica, si uno quiere, o hasta más ontológica, digamos, claro, de filosofía de la ciencia, digamos, ¿no? De cuál es ese, digamos, objetivo político. Pero digo, sin duda que hay desigualdades fuertes y por eso creo que la ciencia abierta es un camino, porque discute el uso de los recursos públicos, por un lado, para que no sea aprovechado o apropiado por grandes corporaciones transnacionales, sino que sea realmente los recursos públicos volcados a un uso público, y, en segundo lugar, también discute esto de la democratización, es decir, cómo es el acceso a ese conocimiento y a esas publicaciones. Pero sin duda, y para, digamos, redondear, si asumimos que hay desigualdades o inequidades entre las condiciones de producción de ciencia en el norte y en el sur, o en Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina, el Caribe, o África y muchos países de Asia, bueno, las políticas que hoy está implementando el actual gobierno argentino, sin duda que refuerzan esas inequidades, esas desventajas nuestras, y lejos de contrarrestarlas o de compensarlas, las está justamente profundizando y las está agudizando, ¿no?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Nicolás te saluda. Te hago la siguiente consulta. Bien, gracias. Te hago la siguiente consulta que tiene que ver con que el triunfo de Javier Milei como presidente de la Nación trajo a 45 millones de sociólogos y cientistas sociales buscando culpables, básicamente, a ver por qué ganó Milei. Y una de las respuestas, que vos me dirás cuánto tiene de sentido común y cuánto tiene de construcción, tiene que ver con que la culpa es de los jóvenes y que los jóvenes efectivamente se volvieron de derecha. ¿Cuánto hay de real en eso y cuánto es, bueno, una construcción que para echarle la culpa al otro?
Sí, a ver, yo creo que es más que nada esto, digamos, segundo que vos decís, que tiene que ver con echarle la culpa al otro o a alguien que no son los adultos que enuncian ese análisis, porque yo casi, puede ser que algún joven lo diga, pero casi no vi a ningún joven decir eso, sino que es más un discurso del mundo, digamos, adulto. Y con esto digo que está bueno visibilizar el adultocentrismo, ¿sí?, que es una de las desigualdades intergeneracionales que se visibiliza poco. Digo, así como sabemos que vivimos en un mundo patriarcal, machista, que estamos desandando, pero bueno, todavía vivimos en un mundo adultocéntrico, a donde está naturalizado que el mundo adulto hable sobre las juventudes o sobre las nuevas generaciones sin ningún tipo de filtro, digamos, o de digamos, empatía. Entonces, eso, por un lado, creo que es una imagen que es de cierta manera como responsabilizatoria, digamos, en un grupo social de un fenómeno que excede mucho al de las juventudes. Ahora, es cierto que muchos jóvenes optaron, al menos electoralmente, y parece que siguen optando, quizás menos que antes, relativamente menos, pero siguen optando, por esta opción de ultraderecha, regresiva, autoritaria, violenta y con discursos de odio. Yo no creo que eso signifique que las juventudes se han vuelto de derecha, inclusive tampoco creo que la sociedad argentina se haya vuelto de derecha, sino que tiene que ver con una situación de malestar, descontento, hartazgo, rabia, inclusive desazón, es decir, uso esta palabra porque también tiene tintes no solo políticos, sino también afectivos, vinculares, emocionales, ¿sí? Como de desilusión, ¿sí? Que un grupo de ultraderechas y digamos específicamente una persona, digamos un referente dentro de esas ideas, supo captar o capitalizar o interpretar ese malestar, quizás porque otros discursos políticos eran menos seductores o tenían menos capacidad de atraer a estos crecientes grupos sociales descontentos con las experiencias políticas inmediatas, con la de 2015-2019 y también con la de 2019-2023, pandemia mediante, pero también tiene que ver con transformaciones estructurales del mundo de, digamos, el trabajo, de las temporalidades, hoy, es decir, una serie de lo aspiracional también, una serie de transformaciones que se vienen gestando en los últimos 20, 30 años, que creo que se pueden expresar mucho mejor o que estas ultraderechas son más capaces de expresarlos que otros grupos políticos o que otros discursos. Ahora, yo cuando digo que no creo que las juventudes ni la sociedad se haya vuelto de derecha o de ultraderecha, tiene que ver con que si uno ve algunas agendas que este gobierno, y bueno, también para nombrarlo, que el propio Milei quiere impulsar, bueno, encuentra límites. O sea, por supuesto que la iniciativa política todavía está de ese campo, del campo de la agresión, del odio, de la violencia, de lo racista, de lo autoritario y lo antiderechos. Pero aunque la iniciativa sigue estando, lamentablemente, de ese lado, en la agenda, por ejemplo, universitaria o vinculado con educación pública, en las agendas vinculadas con salud pública o con el Garraham y en otras agendas también, sí, hubo movilizaciones que le fueron poniendo freno, digamos, ¿no? Que le fueron poniendo un límite y a donde el gobierno, es cierto que no retrocedió o no retrotrajo la situación al pre-2023, no lo hizo, pero al menos tuvo que frenar con los ataques, o sea, tuvo que, fue, digamos, un parate a la profundización del ataque, de la reducción, de los recortes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí se ve que muchos, inclusive votantes del actual gobierno, no comparten ciertas agendas. Por eso yo no creo que se haya derechizado la sociedad, sino que hay una incapacidad de muchos grupos políticos de interpelar y de interpretar estos sentires, si vos querés, generacionales, epocales, y ahí sí lo generacional se empalma con lo juvenil, porque tienen que ver con los sentires de la época, pero no son exclusivamente de las y los jóvenes, ¿no?
Espectacular, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer hablar con vos, escucharte. Ni te interrumpimos porque estamos todos encantados de escucharte y encantados de que estés ocupando la dirección ejecutiva de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Así que, nuevamente, felicitaciones. Te mandamos un enorme abrazo y mucha suerte en la gestión.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición cuando quieran para seguir conversando, ¿sí? Fuerte abrazo también.
Pablo Bomaro, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, flamante director ejecutivo de CLACSO.
Ahora,
en Laboratorio de Ideas,
la columna de Nicolás Retamar.
Vos sabés, Claudio, que nos quedan poquitos minutos para terminar la primera hora de programa. Saben que a mí me gusta viajar por América Latina buscando otras oportunidades, otros modelos de ciencia y tecnología que se realizan no muy lejos, no se hacen ni en Europa, no se hacen en Estados Unidos, se hacen acá en nuestra región a pocos kilómetros relativamente, pero hoy les voy a hablar de algo que también es importante, que tiene que ver con la lucha contra los nuevos mandamás del mundo, que son los Elon Musk, ¿no? Y en el caso de Brasil, el Supremo Tribunal Federal suspendió esta semana el juicio en el que casi la totalidad de los ministros de Brasil Brasil votaron a favor de responsabilizar a las redes sociales por publicaciones ilegales de sus usuarios. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Bueno, el artículo 19 del Marco de Derechos Civiles de Internet establece los derechos y los deberes que tienen que tener las personas y los dueños de esas redes sociales para operar en Brasil, ¿no? En este caso. Hay un apartado, lo decíamos el 19, que prohíbe a las plataformas ser consideradas responsables del contenido que publican sus usuarios, excepto cuando incumplen una decisión judicial de eliminar la publicación, por ejemplo, no sé. Pensemos en el ejemplo del video de Macri que circuló el día de las elecciones, donde decía que él se bajaba y bueno, era falso, ¿no? Una noticia falsa, una fake news hecha con inteligencia artificial. Si estuviéramos en Brasil hasta este momento, si la justicia dice, usted, señor X, o sea, Elon Musk, tiene que bajar la publicación, Elon Musk la tiene que bajar. Bueno, esto lo que intenta hacer Brasil con Lula, impulsando esta política, es que las redes sociales se hagan cargo de todos los contenidos que publican sus usuarios. Fíjense el ejemplo de Loredo en estos días con un video hecho con inteligencia artificial sobre el gobernador de Córdoba, que ni me acuerdo qué decía. Pero bueno, la cuestión es que Brasil está impulsando que las redes sociales se hagan cargo. Es una de las grandes batallas que está dando el gobierno de Lula. Y para que se apruebe esto, es decir, que los magnates de las redes, los dueños de las redes, se hagan cargo.